impacto.es. Reales Seguros.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20 del mediodía. Les habla Pedro González. Lo primero, muy buenas tardes desde este Centro Regional de Artesanía, porque hasta la 1:30 vamos a hablar de una iniciativa maravillosa. Diseño para la artesanía. Es además pionera y está impulsada por la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región, en colaboración con la Dirección General de Impulso al Comercio e Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales. Y es que en el fondo de este proyecto subyace la necesidad de ese matrimonio entre la artesanía y el diseño para dar un salto cualitativo a nuestros artesanos. Y es que la artesanía aquí en la región es muy diversa, ya saben, va desde belenes a los bordados de Lorca, cerámica, alfarería, esparto, moda, seda. Y ojo, el sector ha mostrado un crecimiento reciente con un aumento de más del 50% en las ventas en los centros regionales de artesanía en 2022 y un incremento del 5% en el primer semestre de 2025. Pero antes, como cada dos lunes, nos vamos a acercar hasta Samur para conocer todo lo que tiene que ver con la depuración de aguas. Bueno, pues vamos a hablar como cada lunes prácticamente de agua. Sin duda la región, ya saben ustedes, que destaca en muchas cosas, en su dinamismo, en días de sol, en su nivel exportador de productos agrícolas, y desgraciadamente también destaca por la escasez de agua, pero también destaca en el nivel de aprovechamiento de ese agua que se hace en nuestra comunidad. Una comunidad que es líder en depuración y reutilización de aguas. Además, con una calidad de agua regenerada cada vez mayor por los sistemas cuaternarios que se están instalando. Para hablar de ello, ¿quién mejor que Pedro Simón, que es director técnico de Samur? Lo primero, saludarle. Señor Simón, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es eso del sistema cuaternario? Que mucho oyente ahora mismo estará preguntándose.
Sí, cada vez queremos llegar más lejos de los tratamientos. Y entonces, pues, digamos que con los avances que ha habido en los temas de analítica, se han descubierto algunos compuestos que están en el agua, que sabíamos que estaban, pero que no se podían ni siquiera medir, porque están a niveles bajísimos de concentración. Y algunos de esos compuestos, pues, aunque digo que están en unas concentraciones muy bajas, no se eliminan totalmente en las depuradoras. Entonces, hay dos tratamientos que son capaces de eliminar estos compuestos. Básicamente, los más importantes son ozono y carbón activo. Y se consigue, digamos, que ya un agua que ya está cercana a lo que sería agua potable.
Qué interesante. ¿Y esos sistemas son una imposición de Europa, de España, o son una decisión propia de la región de Murcia?
Bueno, nosotros ya llevamos aproximadamente desde el 2008-2009 estudiando estos tratamientos con plantas piloto. Tenemos luego ya varias instalaciones en nuestra región con sistemas ya a gran escala. Y la verdad es que la directiva europea, que se aprobó el año pasado, ahora está empezando a pedirlo. Nosotros ya tenemos una experiencia recorrida y la verdad es que, bueno, pues también sirve pues para que nos pregunten y ayudemos un poco a ver cuáles son los mejores sistemas y demás.
¿Y cuántas depuradoras, señor Simón, cuentan ya con este tipo de sistemas aquí en la región?
Sí, pues de las 100 depuradoras que tenemos en la región, tenemos ya 9 que tienen este sistema de tratamiento, 3 con ozono y 6 con carbón activo. Y bueno, pues estamos estudiando, mejorando y aprendiendo de ellas cuáles son los sistemas mejores, cómo podemos mejorarlos continuamente. Y bueno, cada uno, digamos, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y ya estamos trabajando con ellos.
Me figuro que se irá implantando, ¿no?, en otras depuradoras progresivamente este sistema.
Sí, sí, es algo que pretendemos. Lo que pasa es que también queremos ponerlas en su justa medida. Es decir, por ejemplo, el ozono tiene un consumo energético bastante alto. El carbón activo es un producto que, bueno, que una vez que absorbe estos productos, pues hay que tratarlo y demás. Eso conlleva también un tratamiento energético importante. Entonces, estamos, digamos, evaluando también el tema de qué suponen estos productos en el agua. Realmente, si generan más problemas o menos problemas, porque quitarlos también es un problema. Entonces, pues es lo que queremos evaluar también, que consideramos que es muy importante ver hasta dónde es necesario eliminarlo, pero para ello tenemos que saber primero cuáles son esos compuestos, cómo podemos eliminarlos, hasta qué punto podemos llegar, qué costes tiene, y a partir de ahí, pues digamos que ver ventajas e inconvenientes.
Yo casi como cuestión prácticamente final, supongo que estos sistemas también tienen mucho que ver, lógicamente, con la investigación y con la innovación. ¿Qué objetivo tiene Samur y la región en general para lo que es el futuro de la depuración de agua?
Pues el único futuro que vemos es mejorar y seguir mejorando cada vez más. y buscar realmente pues que estemos todos muy tranquilos con el agua que sale de nuestras depuradoras, quitar cualquier miedo que se pueda generar en la población, porque muchas veces pues bueno pues salen noticias que alarman bastante, y lo que queremos es que la gente sepa que estamos ahí siempre, que estamos buscando cuáles son los posibles problemas que tengan el agua, buscando cuáles son las soluciones, y bueno, pues evaluando realmente la necesidad de implementarlas o no. Y eso es el futuro que entendemos que hay que ir adelantando siempre a cualquier problema que pueda aparecer en el futuro.
Y esto es una reflexión, pero me da la sensación a mí de que la comunidad autónoma está a la cabeza, lo que he comentado al principio, en cuanto a depuración de aguas. No sé si tenemos alguna región por encima o somos referente también en este tipo de sistemas y hay otras comunidades que nos quieren, en el buen sentido de la palabra, copiar.
Bueno, está feo decir eso, que somos los mejores, pero lo que le digo es que no somos peores que nadie. Sí que tenemos instalaciones, prácticamente nadie tiene instalaciones en este momento de este tipo en España. El Ministerio, pues digamos que está trabajando también conjuntamente con nosotros, porque ya le digo que tenemos que ir pensando en implementarlas con la nueva directiva que viene, y entonces, pues bueno, viene donde hay instalaciones, donde hay información, y estamos colaborando también para conseguirlo. Sí que intentamos estar siempre a la cabeza en todo, pues porque pensamos que es muy importante, ¿no? En una situación como esta, con la escasez de agua que tenemos, evidentemente.
Totalmente de acuerdo. Ahora mismo el porcentaje de depuración de agua es elevadísimo, entiendo aquí.
Sí, sí, vamos, prácticamente casi todas las aguas están tratándose, y hay alguna, quiero decir, la nueva normativa exige que las aglomeraciones mayores de 1.000 habitantes tengan ya sistema de depuración, y nosotros eso ya lo superamos hace mucho. Uh-huh. El porcentaje que hay aquí es altísimo, y no sé yo si habrá alguna comunidad que nos supere.
Pues ahí quedan las palabras de Pedro Simón, director técnico de Samur. Muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad.
Gracias a ustedes.
Espacio patrocinado por Esamur. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Emprendes? Dilo. El 29 de octubre llega el Día de la Persona Emprendedora en el Auditorio Víctor Villegas. Jornada para inspirarte, conectar y comprobar que no existen límites. Ponencias, talleres, stands. Lo que viene empieza aquí. Dilo. Inscríbete ahora en diape.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Y antes de llegar a las 12:30, les hablo de cómo se presenta el día desde el punto de vista meteorológico. Ojo que ha empezado nuboso, pero va a tender a poco nuboso, sobre todo a partir de la tarde. Las temperaturas en ligero descenso y los vientos flojitos. Ahora mismo en Jumilla 18 grados, en Cartagena 23 grados, en Totana 22, en Alhama 21 grados y medio. En Murcia, en donde estamos ahora mismo nosotros, 21 graditos, que no está nada mal, y en Lorca 19 grados. De momento, la lluvia no va a ser protagonista ni hoy ni en los próximos días, y por desgracia, en breve vamos a recordar ese año de Dana en Valencia. Llegamos a las 12:30. segundos pasan de las 12:30. Estamos en el Centro Regional de Artesanía. ¡Qué maravilla de lugar! Ustedes deben de venir aquí, a este Centro Regional de Artesanía de Murcia, justo al ladito del Jardín de la Pólvora, porque van a encontrar artesanía en estado puro, esa maravilla de productos elaborados por nuestros artesanos, además, ya digo, con un diseño muy, 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 muy llamativo, muy original, muy acogedor. Hemos estado, mi compañero Eduardo Asenjo y yo, dando una vuelta antes de empezar el programa y nos hemos quedado fascinados. Yo ya conocía el centro, pero cada vez que vienes te encuentras con algo novedoso. Y precisamente estamos aquí para hablar de diseño para la artesanía. Usted se preguntará, amigo oyente, ¿qué es eso? Eso es una iniciativa pionera, recalco, pionera, impulsada por la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de nuestra región, en colaboración con la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales. El objetivo, fortalecer este maravilloso sector artesano de la región de Murcia mediante las sinergias entre firmas artesanas y profesionales del diseño. Exitazo de la primera convocatoria. Hay que decir además que 4 proyectos han sido elegidos para realizar esta primera convocatoria, pero ojo, se han presentado 20 solicitudes de empresas artesanas. Y uno de los proyectos elegidos, y tiene una sonrisa ahora mismo amplísima, es el de nuestra primera invitada, que es Charo Romero, de la empresa Cerriche Sostenible. Ella además es modista. Charo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo empezaste a oír hablar de diseño para la artesanía? Y lo primero, ¿qué te empujó? ¿A qué te empujó para participar o para intentar que la empresa tuviera, por decirlo de alguna manera, esta proyección?
A ver, Cerriche es una marca pues que está consolidándose y yo necesitaba, pues, no sé, un poco de ayuda a la hora de crear producto, de focalizar el producto, de hacer algo que se pudiera vender, porque cuando hablamos de sostenibilidad, que ahora mismo está muy de moda y tal, yo lo que hago es recuperar jeans o stock de tejido. Uh-huh. Y por medio de la creatividad creo prendas nuevas con mucho valor y las pongo en un nuevo circuito de vida. Entonces son prendas muy atemporales, con mucha emoción y bueno, necesitaba eso, focalizar lo que es en sí el producto para que llegara pues a más personas.
Ahora mismo, ¿cómo vas tu vestida? ¿Está diseñada por ti? O sea, ¿se ha diseñado?
Sí, el vestido es mío, sí.
Negro, vamos a mostrárselo un poco a los oyentes, con un pañuelo de lunares blancos, negro.
De mami.
De mami, que hace juego con el anillo también, ¿no? O sea, muy interesante ese proyecto. ¿Cuál ha sido la relación con los diseñadores o cómo está siendo ahora mismo?
A ver, yo he tenido la suerte de que me adjudicaran a Constanza Más, que es una diseñadora con un prestigio pues excelente aquí en la región de Murcia y fuera. Yo la admiraba, era admiradora de ella, no la conocía personalmente y la verdad que para mí ha sido un premio porque enseguida creamos una sinergia total con ella y con Isabel y fueron las que me llevaron de la mano a realizar este proyecto tan bonito y bueno, para mí ha sido súper nutritivo. Y me ha abierto mucho la mente, porque sí que es cierto que cuando te ves los conceptos por parte de otra persona a tu trabajo,
sí,
que
haces, te asesoran realmente, te dicen,
claro,
cuáles son los déficits de...
Exactamente, porque yo como creativa pues sí que pues creo esto, lo otro, pero por ejemplo Constanza me llevó por el camino de preguntarme el por qué, de dónde viene, a quién te dirige, y entonces ese camino yo no lo había hecho y para mí, o sea, esto va a ser un recuerdo porque es que a raíz de ahora es un punto de inflexión para la marca, es lo que considero.
¿Y qué cambios concretos estás notando, sobre todo en los clientes? ¿Qué te dicen?
Bueno, ahora mismo estamos en el proyecto que hemos acabado de hacer y entonces, pues, como yo lo que elegí era producto en sí, hemos ido haciendo como 3 variantes de producto, uno más pequeño con un precio más asequible, otro mediano y el premium. Entonces hemos aplicado al denim, porque yo lo que trabajo son con vaqueros en desuso,
no.
Lo reconvierto y luego también hemos cogido, que eso es por parte de, o sea, algo que concretamos las dos, de coger tejido raw, que es un tejido denim sin tratar, sostenible, porque son metros sueltos de que quedan, que no son utilizables ni para vender para la tienda, para las empresas, que se quedan ahí en stock. Y entonces lo que hicimos era juntar mis técnicas artesanales de confección, de upcycling, y mezclarlas con técnicas artesanales japonesas, porque era un mundo que nos unía.
Interesante.
Sí, estuve estudiando, bueno, analizando, investigando el shibori, la técnica, bueno, como es el ambiente wabi-sabi, el tintado shibori, el sashiko, que son unas puntadas, y todo eso lo voy a ir ahora incorporando en todas esas muestras que hice, junto con Constanza, con Deep, con Isabel, y ahora pues será pues el asentamiento y el concretar esto, pero vamos, que a mí me ha servido, o sea, yo estoy súper contenta.
Y a través de tu voz yo quiero que lances un mensaje a esos artesanos de la región de Murcia, de la comunidad, que, bueno, pues no han participado en esta convocatoria, en esta iniciativa. Deben de participar en las
todos
personas.
Al año que viene que digan, no sabemos a quién vamos a coger, pero bueno, yo los animo, porque la verdad que lo que te llevas es mucho, ¿eh? Y no es un trabajo de una semana, han sido, pues no sé, empezamos en julio, agosto, septiembre, hasta que se ha expuesto en Párraga. Entonces ha sido mucho trabajo, muy bien seguido por nuestros mentores. Y vamos, yo animo a todo el mundo, porque se van a llevar algo excepcional.
Y único.
Único.
Esa es una palabra muy importante, único.
Único.
En este mundo que vivimos, que todos son copias, franquicias,
claro,
y demás.
Yo defiendo, sí.
El diseño hace único realmente al artesano.
Y el artesano, es que es eso, es que hay que ir a por ello, por lo único, porque es más valioso, porque no es copia, porque sale del alma, por lo menos lo mío sale del alma, del amor, y entonces es muy bonito.
Pues ha sido un placer hablar en este caso con Charo Romero. Solamente termino preguntándote, ¿cuántos años de Cerriche Sostenible? ¿Cuándo empezaste?
Pues hará como 2 años y medio, así como mucho, cuando empecé a fraguar lo que era la marca, que... Bueno, y solo digo que Cerriche, que todo el mundo me pregunta y tú no, pero yo te lo voy a decir. Cerriche es el apodo que tenía mi padre. ¿Sabes tú que en los pueblos le ponen
hombre,
un apodo?
Claro.
Pues el Cerriche es el amor del hortelano, esa hierba que se pega tanto en cuando vas a la huerta, que se te pega tanto. Y entonces por eso, en honor a mi padre, lo puse la marca.
¿De dónde sois?
Yo soy de las Torres de Cotillas.
¿Y tu padre?
De las Torres de
Cotillas. Por eso también es una población pequeñita, pueblo, sí. Y los apodos es muy habitual. Pues enhorabuena por
Gracias.
Haber sido una de las cuatro elegidas, de los cuatro
Gracias.
Proyectos.
Gracias, yo agradecidísima.
Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en la cadena COPE desde el Centro Regional de Artesanía de Murcia, con más invitados, hablando de esa maravilla de proyecto Diseño para la Artesanía.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguimos hablando de artesanía, de lo que nos gusta. Bueno, ustedes están oyendo desde el principio hablar de Deep. Detrás de Deep Evidentemente hay un hombre que es Francisco Martínez Almagro, con el que hablaremos a partir de la 1:15 aproximadamente, y que nos va a contar todo lo que tiene que ver también con esta iniciativa tan maravillosa y pionera aquí en nuestra región. Pero otro de los proyectos elegidos, de los cuatro proyectos elegidos, es el de Procerámico. Y tengo aquí al lado mío a Francisco Sánchez, al cual le saludo. ¿Qué tal estamos, Francisco?
Hola, muy bien, aquí estamos.
Encantados de hablar contigo.
Sí, igualmente.
¿Cómo te metiste en este proyecto? ¿Cómo lo conociste? Que eso también me interesa.
Bueno, yo ya estuve seleccionado por DIP el año pasado en la jornada SADI. Entonces ya conocía a Paco, y entonces Paco pues me mandó un correo, y a partir de ahí vi las opciones que había y decidí coger este programa.
Uh-huh. Me ha llamado la atención, yo le cuento todo a los amigos oyentes, antes de empezar me ha enseñado un listado de esas 20 empresas que querían, ¿no?, entrar en, sí, este proyecto, muchas de ellas de la alimentación. Luego hablaremos además con un experto en miel, pero claro, cuando hablamos de cerámica, mucha gente dice, la cerámica tiene un peso enorme aquí además, sí, en Murcia,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, en Murcia sí, en la región hay muchos ceramistas, muchos alfareros, pero no sé si se presentaron o no llegaron a presentarse o a conocer el proyecto que había.
Uh-huh.
La verdad que mi cerámica es diferente, una cerámica contemporánea y una cerámica distinta a la cerámica tradicional.
Háblanos un poquito de cómo elaboras los productos, ahora que has dicho contemporánea, un poquillo materiales.
Sí, bueno, sí, los materiales que utilizo básicamente es el grés y ahora también algo de porcelana, ¿vale? Son materiales resistentes, o sea, un material, porque yo trabajo mucho con restaurantes, básicamente. Entonces, para trabajar con restaurantes tienes que ofrecer un producto de calidad. Entonces siempre he buscado material que sea material importante, que sea fuerte, que sea resistente, y a través de ahí pues yo voy formando mis piezas, voy creando diferentes modelos, siempre en la línea del utilitario, o básicamente el utilitario. También trabajo haciendo unas piezas por encargo para los restaurantes, que a veces me piden cosas pues bastante espectaculares, bastante complejas muchas veces, ¿no? He hecho un submarino, he hecho un ánfora, he hecho hice las chimeneas que hay típicas de Molina y ese tipo, o sea que todo ese tipo de cosas sí las hemos ido haciendo en Procerámico.
Y una vez que entras en este proyecto, ¿por dónde te enfoca el diseñador? Tú ya tienes un producto.
Sí.
¿Cómo, bueno, te guía un poquito? Cuéntanos al oyente cómo te ha guiado.
Sí, bueno, yo elegí, bueno, me tocó, pero eligiéndola yo también, ¿no? Él era estrategia empresarial, ¿no? Innovación y estrategia empresarial, porque yo, como ya tenía el producto, yo ya tenía mi enfoque hecho, yo ya vengo trabajando desde 2013, pues me interesaba ir creciendo. Y con Juanma de Boutique Branding, pues la verdad que hemos trabajado muy bien, muy, muy cómodo con él. Me ha ido diciendo por dónde podíamos ir haciendo cosas, la estrategia para poder ir mejorando e ir subiendo de nivel. Y la verdad que muy bien, porque hemos visto nuevas formas de venta, nuevas posibilidades. Estamos viendo también para poder vender en el extranjero, porque el extranjero es gente que compra mucha cerámica y le da un valor. Que cosa aquí en España se le da menos valor a la cerámica, pero fuera de España se le da mucho valor.
¿Y te comentan algo los clientes, tus compradores, respecto al giro, al cambio?
No, porque todavía el cambio todavía no está. No está
pero se lo has comentado, me refiero en Petit Comité, a algunos de los hijos le ha dicho, oye, mira, que de aquí a un tiempo vamos a tener un producto novedoso.
Sí, sí, claro, sí. Los clientes que son de confianza siempre están interesados. Además, tengo una serie de clientes muy buenos de aquí, de la región de Murcia, que ellos siempre están interesados en que todo eso mejore y vayamos a más, o sea que estupendo, sí.
Le decía ya Charo anteriormente lo importante que es concienciar al artesano de la innovación, el desarrollo, la investigación, todo lo que son las nuevas tecnologías, por decirlo de una manera, sobre todo las jóvenes generaciones, yo creo que están muy concienciadas con ese tema, ¿no?
Sí, es que yo creo que hay que combinar las diferentes, o sea, está muy bien lo tradicional, pero tenemos que ver también todo lo que abarca las nuevas tecnologías ahora y poder combinarlo y poder ayudarnos de esa, y lo mismo que el otro día estuvimos viendo lo de la inteligencia artificial, que también
ahí está otro,
puede servir, claro,
otro
puede
camino.
Servir, aunque yo soy artesano y trabajo con mis manos, pero perfectamente me puede ayudar a mejorar, o sea, uh-huh.
mensaje claro, yo creo, a todos los amigos tuyos artesanos, sí, que se animen, ¿no? Porque en este primer proyecto ha habido 4 seleccionados, sí, entre otros tú, y 20 solicitudes. Yo creo que el año que viene puede haber 40.
Sí, cuanta más gente se apunte, mucho mejor, claro. Y además que le sirve de mucho, porque bueno, yo estoy muy contento con todo lo que hemos hecho y con la proyección que tenemos con esta ayuda que nos han dado. O sea que me parece estupendo.
Y ya termino, ¿eh? Has hablado de la exportación, etcétera. Me figuro que algo muy importante es tener, evidentemente, la empresa muy asentada. Hablabas de los años que lleváis ya en...
Sí, sí.
Una tradición.
Sí, bueno, yo llevo desde 2013...
Una tradición.
Realmente yo no venía del mundo de la cerámica, pero bueno, he ido aprendiendo, he ido estando ahí y poco a poco pues sí he conseguido que asentar la empresa. En muchos sitios ya me conocen y bueno, ahí vamos, poco a poco, la verdad que sí.
Pues Francisco Sánchez, de Procerámico, gracias por estar con nosotros en esta maravilla que te parece. Tú conoces mucho mejor que yo el Centro
Claro,
Rural
claro,
de,
ahí tengo alguna
de artesanía.
Pieza,
¿ah, sí? Sí, luego sí, las iré a ver. Pero digo que qué maravilla el diseño, ¿eh? Es una
sí,
locura.
Sí, sí, esto está estupendo. Esto es un edificio precioso que la verdad que la gente tendría que venir a verlo, nada más que por el edificio, que es estupendo, pero bueno.
Como se suele decir una vez, al menos en la vida, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Necesitaría que viniera más gente porque... Y luego hay una cantidad de piezas artesanas que son preciosas, la verdad.
Pues yo iré luego a ver alguna de tus piezas. En la entrada he visto unos llaveros, lo digo para el oyente, también para que venga, que se anime. Unos llaveros maravillosos, con sí, caballitos, con
sí,
pasteles
sí,
de carne,
todo, sí,
maravillosos.
Sí, sí, señor, sí, de todo aquí, una variedad importante, la verdad que sí.
Qué maravilla. Pues lo dicho, Francisco, gracias, de
Muy
verdad.
Bien. Gracias a vosotros.
Nosotros seguimos aquí en este programa especial dedicado a esa maravilla de proyecto, que es pionero, además hay que decirlo. Yo insisto, cuando la región de Murcia se abandera en algo hay que resaltarlo, amigos oyentes. Ese diseño para la artesanía puesto en marcha por la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la región de Murcia. Su director enseguida estará en estos micrófonos dentro de unos minutos después de la una y también con el respaldo de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial, Industrias y Oficios Artesanales. También Rafael Gómez, el director general, va a estar con nosotros aquí en persona. Enseguida, poquito a poquito, vamos llegando ya prácticamente a la 1:10, pero también les quiero recordar algo muy importante, y es que compren artesanía. Compren artesanía, y más en este caso, si está respaldada por un diseño único y original, porque la artesanía original es de verdad única en cuanto a su valor, porque no hay otra artesanía igual y no está repetida ni es franquicia. De verdad, apostemos por nuestro sector artesano y de verdad haremos más grande la región de Murcia. Enseguida, llegamos a la 1:10, ya digo, con muchísimos más invitados. Y les voy a dar un dato antes, porque todavía nos queda un poquito de tiempo, les voy a dar un dato de lo que representa la artesanía aquí en Murcia. Ojo, les decía yo que había aumentado más de un 50% las ventas en los centros regionales en 2022 y un 5% más en el primer semestre de este año. Pero es que ahora mismo el sector se está apoyando, como decimos, en esas nuevas tecnologías, sobre todo en la inteligencia artificial y en formatos de producción local para su desarrollo. Aquí pueden encontrar de todo en este centro regional de artesanía: alfarería, cerámica, también por supuesto joyería, algo de moda. Bueno, tienen, además ahora que viene ya enseguidita la Navidad, porque estamos a un suspiro, por favor, regalen artesanía de la región de Murcia. No se van a arrepentir. Ya, enseguida llegamos prácticamente a la 1:10. Continuamos desde este Centro Regional de Artesanía, aquí en Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Continuamos en este centro regional de artesanía de la región de Murcia, al ladito del Jardín de la Pólvora, en pleno centro prácticamente de la capital regional. Y tenemos con nosotros a otra de las empresas que ha entrado en esa selección final de cuatro empresas para, evidentemente, poner en marcha esa maravilla de proyecto relacionado con el diseño a través de DIP. Y esa persona y esa empresa es Eujoya, y ella es Eugenia Ruiz, joyera murciana y además fundadora de la propia empresa. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva en marcha Eujoya? Cuéntanos.
Bueno, Eujoya lleva poco tiempo porque acabamos ahora mismo de hacer el rebranding, que es la píldora, digamos, a la que yo me tocó en este formato que ha creado DIP para los artesanos, uh-huh. La primera edición.
Mezclas, evidentemente, en tu empresa tradición, contemporaneidad, en cada pieza que haces, ¿no? Lo combinas todo. ¿Cómo lo logras? Y sobre todo, ¿en qué materiales trabajas? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo principalmente trabajo con metales, con plata, con latón. Luego también me gusta mucho usar productos naturales o productos, por ejemplo, que provienen de desecho, a lo mejor que son, sí, por ejemplo,
reciclaje.
Las últimas piezas que hice para Adi estaban hechas con lo que es el esqueleto de la chumbera, de la hoja de chumbera.
Anda, qué interesante.
Sí, entonces materiales que en principio no sirven, intento recuperarlos, añadirles pues el oro, la plata y así formar algo que en principio era de desecho y que se convierte en algo portable, alguna joya.
En tu caso es arte, diseño y reciclaje. Has conseguido los tres ejes.
Sí, bueno, no siempre es así, ¿no? Porque no siempre uso ese tipo de materiales, pero sí, de vez en cuando me gusta cosas que parezcan interesantes, ¿no? Las texturas interesantes y esas cosas.
Paco ha quitado un poquito de pelo, le ha echado atrás el pelo a nuestra invitada para que podamos ver la maravillosa, el vaso broche pin que llevas, ¿no? Cuéntanos.
Uh-huh. Bueno, pues eso es...
¡Qué original!
Efectivamente es, como os he dicho, una parte de la hoja de la chumbera seca, que está seca porque le ha atacado la plaga de la cochinilla. Entonces lo que hace es que chupa toda la savia a la hoja y la deja seca, y el esqueleto pues tiene unos patrones de vacío, de no sé cómo explicarlo, que es único, vamos, no hay ningún dos trozos iguales. Entonces en esta ocasión lo que yo hago es seleccionar las partes que me parecen más interesantes según la pieza que quiera realizar. Después la limpio, la blanqueo, y a continuación también, según el tipo de pieza que pueda ser, pues le doy forma o no, o la dejo plana, según también la textura que tenga en este caso la hoja.
¿Cómo conoces este proyecto? ¿Qué te impulsa a participar de él fundamentalmente? Y sobre todo, una vez que estás dentro, ¿por dónde te han guiado, ¿no? O sea, porque tú ya el diseño un poco lo tenías claro. ¿Qué es lo que te han añadido de diseño?
Bueno, a mí en realidad mi píldora era el cambio de nombre de mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo conozco porque desde Artesanía DIP me mandan un correo con unas opciones para... Y yo creo que es el momento, ¿no?, para hacer un cambio que yo quería hacer para impulsar mi marca, ¿no? Entonces me asignan esta píldora de rebranding y trabajo con Mari Carmen de Textura Studio, que me ha ayudado un montón a saber buscar un poco el alma que yo quería darle a mi marca.
A la hora de hablar de lo que ha comentado tu compañero artesano en relación con la cerámica, a la hora de hablar de exportación, ¿estás ya pensando también en la idea de abrir mercados o no?
No, de momento no. Prefiero quedarme más. Es que, ¿sabes? Todo eso lleva al final mucho trabajo también detrás, que al final te quita tiempo para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, de momento yo prefiero dedicarme más
al diseño.
Sí, además es que me gustan las cosas poco a poco.
Uh-huh. Cuando has dicho me quita tiempo, ¿cuántos sois en la empresa, en Eujoya?
Yo.
Claro, por eso te he dicho, me ha dado a entender el tema ese de que
claro, yo tengo que hacerlo todo, entonces no me da la vida.
Y ya casi finalizando, por tu experiencia con otros artesanos, ¿les has comentado esta iniciativa? ¿Se van a animar el año que viene?
Hombre, yo creo que sí, debe animarse todo el mundo. Yo me voy a apuntar otra vez a que me toque otra.
Ah,
claro,
bien.
Sí.
De repetir, sí, ¿no? Si es posible.
Sí, yo repito, si me dejan.
Pues seguramente te dejarán. ¿Qué mensaje se le puede dar a los que nos escuchan? Yo creo que se animen, evidentemente, porque el diseño es clave, lo que decimos, para dar ese giro revolucionario en lo que ya de por sí es algo singular, que es la artesanía. Pero añadiéndole un diseño concreto o una estrategia de empresa muy concreta, se mejora notablemente.
Hombre, es sustancial. Que te echen una mano en lo que sea, sí, es esencial. Porque ya te digo, uno solo al final... no puedes saber de todo. Tú necesitas que alguien te guíe, te ayude, te diga por aquí, porque a veces uno mismo duda, ¿no? Y alguien te tiene que guiar un poco.
Pues muchísimas gracias. Hemos visto además que está ya por aquí el director general, luego contaremos con él a partir de la 1:30, y también destacar que gracias a la dirección general, y eso os viene muy bien, no lo hemos mencionado, presencia en ferias para que tengáis visibilidad.
Sí.
Y más ahora con estos productos relacionados con el diseño, ¿no?
Sí, sí, eso es fundamental. Sí, la visibilidad es muy importante, porque al final parece que todos estamos ahí, pero no nos ven, hay que ir.
Pues Eugenia Ruiz, gracias por estar con nosotros, fundadora de Eujoya, y enhorabuena por estar entre las cuatro en la Champion de este proyecto ha puesto en marcha DIP. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues pasito a pasito, segundo a segundo, estamos a punto de llegar ya a la 1:00 p.m. Recuerden que estamos haciendo desde las 12:30 un programa muy especial, relacionado con esa iniciativa impulsada por DIP y por la Dirección General de Impulso al Comercio para mejorar la producción y la venta de nuestros artesanos con ese respaldo del diseño a la propia producción artesanal. Y lo estamos haciendo desde aquí. Si quieren acercarse y nos ven la radio en directo desde el Centro Regional de Artesanía de Murcia, justo al ladito del Jardín de la Pólvora. O si quieren venir simplemente a adquirir un producto maravilloso de los que hay aquí. Muchos, variados, relacionados tanto con joyería como con moda y con otros productos. Enseguida, lo dicho, llegamos a la 1:00 p.m.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE en una semana que ya ha empezado muy intensa en materia política.
¡Adriana! Hay de gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir. Y están dando golpes desesperados porque está subiendo un montón.
Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada.
No hay nada.
Estoy rodeada de agua.
Se ponen los pelos de punta, ¿verdad? Es que la riada se llevó consigo 229 personas. 229 víctimas. Niños, niñas, padres, tíos, abuelos, con nombres y apellidos, a los que arrastra la fuerza imparable del agua, sin que nadie hiciera nada. Y pasó el día 1, y pasó el día 2, y pasó el día 3, y allí no llegaba nadie, no había hume, había coches apelotonados. Hoy, hace un año a estas horas, estaba lloviendo sin parar. Todo ese agua que luego se iba a arrastrar. Y nadie vio nada, dijo nada. Mazón no estuvo donde tenía que estar y esa imprudencia tiene un coste. Y en materia política, todas las imprudencias se pagan. Y se asumen presentando la dimisión. Un año después no hay ni siquiera un plan de infraestructuras que impida que algo parecido vuelva a suceder. Por supuesto, Sánchez, fiel a su estilo, prometió el oro y el moro después de huir de Paiporta, no sin antes dejar claro que
el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente.
Mentira, no lo estaban haciendo. Día 2, día 3, día 4. Sánchez es experto en utilizar la tragedia para dividir. Trágico fue también el golpe de Estado que intentaron los independentistas catalanes para Cataluña y para el resto de España. Pero a Sánchez le dio igual. Lejos de buscar consensos con las mayorías, le dio alas a las minorías. Cambió leyes, decidió amnistía, reinterpretó el espíritu constitucional por la puerta de atrás. Y mira tú por dónde, una de esas minorías, la que lidera Junts, a las 5 de la tarde volverá a ser el lobo de Caperucita, que viene, pero que nunca termina de llegar. Y no porque no quieran, más bien porque no pueden. Porque en realidad aquí el único que eligió socios, políticas y estrategias fue Sánchez. Lo que pase a las 5 de la tarde de hoy, en Perpiñán, será tan importante como lo que pase a las 7 de la tarde. Es decir, nada sustancial. Lo realmente importante de esta semana es la comparecencia el próximo jueves de Sánchez en el Senado. Y Feijóo avisa.
Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 27 de octubre hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El IBEX 35 alcanza los 16.000 puntos.
El selectivo español no alcanzaba esta cota desde hace 18 años, animado por las bolsas asiáticas y Wall Street. Entramos en la última semana del mes de octubre, en la que se espera que el Banco Central Europeo no mueva el precio del dinero, mientras que sí lo haga la Reserva Federal estadounidense en 25 puntos básicos.
El partido de Javier Milei gana las elecciones legislativas en Argentina.
Libertad Avanza ha logrado el 41% de los votos y 9 puntos de ventaja sobre el peronismo, lo que le va a permitir al presidente Milei ampliar su representación en ambas cámaras. Su victoria ha sido incontestable en las grandes provincias de Córdoba, Mendoza o Santa Fe.
Trump ya en Japón, en la segunda parada de su gira asiática.
Tras pasar por Malasia, el presidente de Estados Unidos despliega este lunes una intensa agenda en Tokio, donde ha sido recibido por el emperador Naruhito y donde se reunirá con la primera ministra nipona. Trump insta al líder de Corea del Norte, a Kim Jong-un, a reunirse con él en Corea del Sur.
Conmoción en Librilla, en Murcia, por la muerte de una de sus vecinas presuntamente asfixiada por su pareja.
La víctima es una chica de 19 años. Fue la Guardia Civil quien encontró su cadáver en la vivienda que compartía con su presunto asesino, un hombre de 27. Fue el hermano del supuesto agresor quien dio la voz de alarma.
Y el Vaticano acoge hasta el sábado que viene el jubileo del mundo educativo.
Motivo por el cual esta tarde el Papa León XIV celebrará una misa con los universitarios de las universidades pontificias.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Preocupación en el Barcelona por el momento de Lamine Yamal.
La derrota en el Bernabéu, sus palabras contra el Real Madrid antes del Clásico y sobre todo su mal partido de ayer son tema de conversación en el Barcelona. Preguntamos qué piensan ahora en el club y cómo está el futbolista, Víctor Navarro.
Pues el jugador se encuentra centrado en recuperarse al 100% porque le lastra esa pubalgia, de hecho está en tratamiento continuo. Quiere recuperar su mejor nivel y en el club extradeportivamente ya dijeron que mientras no afectase a los horarios deportivos ni a lo que marca Hansi Flick y Deco no podían meterse. Están proyectados en el club en recuperar a Lamine Yamal y al resto de lesionados como Lewandowski, que trabaja para jugar ya este fin de semana ante el Elche, o Rafinha, Joan García y Dani Olmo, jugadores claves para Flick y con los que no ha podido contar nadie en el Barça. Hace una montaña por perder ese clásico y lo que quieren es tener a todos los efectivos sanos y los jugadores descansados.
Esta noche se va a completar la jornada con el Betis Atlético de Madrid. Es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Seguimos aquí en este Centro Regional de Artesanía de Murcia, hablando de lo que nos gusta, de diseño, de artesanía y de esa iniciativa pionera aquí en la región, promovida por la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la región, en colaboración con la Dirección General de Impulso al Comercio, en donde han participado 20 empresas y han sido seleccionadas cuatro proyectos, entre ellos el de Guatazales Experiencia. Tengo al otro lado del teléfono, me hubiera gustado tenerla aquí, pero es imposible, a Miguel Ángel Campoy. Señor Campoy, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad.
Lo primero que le quería preguntar, ¿me escucha bien, no?
Sí, sí, alto y claro.
Perfecto. ¿Cómo nace Guatazales Experiencia?
Pues mira, Guatazales es un nombre árabe que significa río de miel. Y es el nombre que le pusieron al río Mula, que nace aquí en Bullas. Y bueno, pues surge de la gana de compartir pues, los recursos culturales, históricos y gastronómicos que tenemos en esta zona. Porque llevamos una gama de productos gourmet ecológicos y aparte experiencias en torno al vino y a la miel.
¿Y cómo participa, en este caso, Guatazales Experiencia en este proyecto de diseño para la artesanía? ¿Cómo se entera usted y, sobre todo, por dónde le han guiado?
Pues directamente desde el Centro de Artesanía nos enviaron información de que se abría esta oportunidad y, bueno, pues contacté, o sea, confirmé mi interés y desde ahí pues me han llevado de la mano con una colaboración muy exitosa con Carton Lab, en la que me han facilitado pues una mayor promoción para stands, para crear un stand para feria y dar visibilidad a los productos gourmet que te comentaba.
Cuando uno habla de artesanía y habla de miel, entiendo lógicamente que es una miel elaborada de manera artesanal. ¿Qué características tiene la miel en Guatazales Experiencia que la diferencie de otra?
Pues mira, las mieles que trabajamos vienen de apicultura ecológica sin transhumancia. Eso es un proyecto único en la región de Murcia. Actualmente es la única que tiene este sello, este certificado en ecológico, y en el que no hacemos transhumancia, que es mover las colmenas de un lugar a otro. Esto no es nada nuevo, simplemente es la manera de hacer apicultura de nuestros abuelos. Y entonces, esa manera nos da un sabor de antaño. Unos sabores, una textura, pues de otra calidad. Por eso está posicionado en hoteles de lujo, en restaurantes Michelin, Soles, etcétera. Porque vamos a calidad, no a cantidad. Es una miel en frasco pequeño, ¿no? Como un perfume.
Y la investigación más el desarrollo más la innovación, la famosa I+D+I, también ha llegado a nuestras queridas abejas.
Sí, por supuesto, pero de una manera muy práctica una manera muy práctica en la que nosotros seleccionamos la raza autóctona y las mejores adaptadas al terreno. O sea, no compramos abejas de fuera digamos que es una selección natural. Y eso ya empezó a hacerlo mi abuela en 1950 y bueno, quien sea apicultor y me escuche, pues en mayor o menor medida lo hacemos. Es por salud de nuestro colmenar. Entonces, aparte de la certificación ecológica, pues tenemos esto en cuenta y luego varios reconocimientos de los ODS a nivel europeo. Entonces, esto nos hace un proyecto pequeño pero singular.
Pues desde luego a mí me parece interesantísima la labor que están haciendo en esa empresa. Con ese stand, lógicamente, presencia importante en ferias, ¿no?
Sí, tanto a nivel regional como nacional. Y bueno, si va todo bien, pues daremos el salto a internacionalización con la ayuda del INFO y de la Cámara de Comercio. Y bueno, eso es otro capítulo, aunque es pues también parte de este desarrollo. Y bueno, pues así como en resumen, todo esto se lo podéis vivir de primera mano. Los domingos por la tarde se ofrecen, yo imparto talleres de apicultura aquí en Bullas, en nuestra finca, en la que después de hacer un tour por la abeja, o sea, con el traje puesto, ver cómo se hace la cosecha de la miel, se explica también de dónde sale el aceite de oliva virgen extra que elaboramos, porque está en el mismo bancal. Después de esto nos vamos a Agrolabia, que es nuestra casa rural, y hacemos una cata de los productos. Entonces, los domingos por la tarde, ahora para invierno, de 4 a 6, aquellos que me escuchen y que les apetezca pueden poner Guatazales o Agrolabia, y ahí verán mi contacto y bueno, pueden contactar. Y bueno, encantado también de seguir compartiendo esta experiencia y estos productos tan ricos.
Y ya termino, animar a compañeros, ¿no?, del sector de la apicultura para que participen el año que viene ese proyecto maravilloso que estamos hablando, diseño para la artesanía, ¿no? Es importantísimo tener ese diseño original.
Claro, fíjate que la miel en este caso ha sido el único producto artesano que se come. Entonces, pues también animo a otros artesanos en alimentación o cualquier otro sector que se animen, porque son oportunidades muy buenas que nos ponéis en bandeja y que, oye, pues por lo menos sea agradecido y tomarla, ¿no? Darle esa oportunidad ya que están. Así que muchas gracias también a todo el equipo y la directiva del Centro de Artesanía y a vosotros también por dar difusión y dar ser de altavoz para estos proyectos.
Un placer siempre respaldar al sector artesano. Miguel Ángel Campoy, de Guatazales Experiencia, apicultor, muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos. Igualmente, si has quedado con mi contacto, pues luego podríamos quizá crear una colaboración, porque es un proyecto realmente interesante que, fíjate, está muy valorado en el extranjero y aquí apenas se conoce en la región de Murcia.
Pues debe de conocerse. Haremos lo posible para que siga conociéndose. De verdad, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, que tengáis muy buena tarde.
Lo mismo digo. Nosotros seguimos casi ya 13 minutos sobre la una y con más invitados.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, desde las 12:30 estamos hablando de diseño para la artesanía y estamos hablando que detrás hay una asociación, que es la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región. Y precisamente está ya con nosotros el director o máximo responsable de esta asociación, que es Francisco Martínez, que le voy a saludar primero y él va a decir el cargo realmente. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes ya. Bien.
bastante bien.
Bien, ¿no?
De estar aquí con vosotros.
Dentro de lo que es esta asociación y de diseño
Vamos
para la artesanía, cuéntenos un poco.
DIP es una asociación de diseñadores, de profesionales del diseño y la comunicación, que está estructurada con una junta, es una organización sin ánimo de lucro, uh-huh. y está organizado por una junta de directiva, y luego hay unos grupos de trabajo diversos, entre los que soy yo el coordinador, grupo de trabajo DIP Artesanía. Hay memoria del diseño, buenas prácticas, circularidad, o sea que hay proyectos de distinto tipo, pero yo exclusivamente llevo el tema de coordinación de DIP Artesanía.
¿Cómo nace esta idea tan original y pionera de diseño para la artesanía?
Nosotros llevamos ya 4 años intentando relacionar la artesanía y el diseño para ampliar por las dos partes las expectativas que puede tener un artesano y sus carencias, y las expectativas que puede tener un diseñador y sus necesidades en cuanto a materiales, ¿no? Entonces, bueno, después de esos 4 años y planificando cosas, uno de los proyectos que se le presentó a la dirección de artesanía fue crear ese programa, que en definitiva son unas píldoras, son unas consultorías especializadas donde el artesano, con sus carencias, sus necesidades, puede demandar a un diseñador. Entonces se hizo un piloto, que es este que estamos presentando las conclusiones ahora, y del piloto ese, como tú bien has dicho antes, se presentaron 20 artesanos. Se seleccionaron 4 al ser una experiencia piloto, y de esos 4, bueno, los resultados creo que han sido bastante óptimos entre la relación que se ha creado entre artesano y diseñador.
Ha habido una metodología muy práctica a la hora de, lógicamente, esa relación entre diseño y artesanía. ¿Cómo se ha estructurado el trabajo común?
El trabajo común se ha... Nos han faltado horas, sinceramente, pero bueno, consideramos que es la primera, evento que se plantea, pero está claro que hay que conocer a la empresa, el diseñador, que es el consultor, tiene que conocer qué aspectos totales puede tener ese artesano o esa empresa artesana, de ahí analizar si lo que él ha pedido o ha solicitado como necesario para él es correcto. Y si no es correcto, variarle hacia otra necesidad que es la que vemos nosotros que puede ser. Y a partir de ahí empezar a trabajar todo ese proceso hasta conseguir lo que ha solicitado, que en definitiva puede ser desde un diseño de producto hasta una identidad visual, diseño digital y presencia online, innovación empresarial y optimización en ferias.
Es decir, que hay una amplia gama, un amplio abanico.
Hay 5
de campos donde 5 ayudar.
Servicios los que hemos planteado. No quiere decir que esos 5 se continúen en el tiempo. Pueden ser más o pueden ser menos. Depende del análisis que se haga después de las conclusiones que se han llegado ahora.
Yo deduzco que diseño para la artesanía ya tiene un arranque, pero va a tener un largo recorrido. Va a haber más ediciones.
Vamos a ver, esperemos que sí. Nosotros vamos a seguir trabajando en ello y planteando nuevas iniciativas y mejorar las que se han llevado hasta ahora. Pero claro, pues dependemos de lo que la Administración, en este caso la Dirección General de Artesanía, intuya que puede ser bueno para la artesanía y que haya un presupuesto para ello, evidentemente.
Luego hablaremos enseguida, en segundos, en minutos, con el director general de Artesanía, que ya está con nosotros. Ya casi para finalizar, ¿ha palpado usted que la idea de la innovación más el desarrollo realmente esté en el tejido artesanal de Murcia?
Sí, precisamente, vamos a ver, este año en la jornada, en la ADI 4, se ha tratado la inteligencia artificial como herramienta para el artesano. Pero la conclusión última de Jaime Guixeres, que vino de la Universidad Politécnica en Valencia, nos dejó un mensaje clarísimo, que él como técnico podía desaparecer. como técnico, la propia inteligencia artificial se lo podía
fagocitar.
Pero la mano de un artesano
no.
No se las puede fagocitar nunca. Entonces, claro, hay que tener ese equilibrio entre cómo se utiliza esa herramienta de la IA, pero el resultado lo van a trabajar ahí unas manos.
Exactamente.
Que es la del artesano.
Que hace único el producto único artesano. El producto, esas manos, y ahora con el diseño, muchísimo más. Pues ha sido un placer, de verdad, hablar con nuestro querido compañero y, en este caso, invitado, además, Francisco Martínez, de esta asociación. Y tenemos, por alusiones a nuestro último invitado, dicen que los últimos serán, lógicamente, los primeros, y es el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez Carrasco. Señor Gómez, ¿qué tal? Estamos
muy buenas. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días.
Encantados en este sitio. Yo ya lo vengo diciendo desde las 12:30. Yo me voy a quedar aquí a dormir, si a usted no le importa.
Vamos. Nada, encantado. No, y además vosotros que habéis tenido la oportunidad con vuestro programa de recorrer los tres centros regionales de artesanía, Murcia, Cartagena y Lorca, la verdad es que los tres son una maravilla. No solamente el edificio, que emblemáticamente el diseño y la arquitectura son muy, muy llamativos y son muy novedosos, sino, por supuesto, todo lo que se puede encontrar dentro de cada uno de estos centros.
Hablamos durante mucho tiempo aquí en el programa, lógicamente, de ese diseño para la artesanía. Yo he preguntado a todos los invitados, o a casi todos, cómo surge la idea, fundamentalmente. ¿Es una idea que ya se estaba trabajando en esa dirección que usted lleva o no?
Sí, bueno, se viene trabajando en ese campo, en la unión, en la fusión, en el maridaje, como le gusta mucho decir también a Paco, a vuestro entrevistado anterior, en el maridaje entre la artesanía y el diseño.
Estamos hablando de ese matrimonio diseño-artesanía y evidentemente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo creo que eso las nuevas generaciones de artesanos lo tienen muy claro, ¿verdad?, de los jóvenes.
Lo tienen muy claro, pero además los que ya tienen una cierta trayectoria, es decir, los artesanos que ya tienen un cierto bagaje, que se encuentran, que han pasado pues ya esos primeros años, ya lo tienen asumido. Y no solamente lo tienen asumido, sino que se están preocupando y ocupando por recibir la formación necesaria, ¿no? Evidentemente, la parte artesanal es una parte manual que siempre tiene que estar ahí, porque es lo que hace que la pieza sea única, que sea exclusiva. Pero el mundo de redes en el que nos encontramos, la tecnología, pues abre también muchos campos, ¿no? Desde la difusión y la promoción, el diseño, hasta la venta, ¿no? Y esto es algo en el que pues vemos en alguna ocasión que hemos hecho talleres y cursos aquí en el Centro de Artesanía, pues la gran participación y expectación por el sector artesano.
¿Va a tener continuidad este proyecto? Sí. Se lo preguntaba Francisco, me ha dicho que depende de la dirección general de artesanía.
Como sabe que estaba aquí escuchando, le gusta hacerse el remolón, pero sí, por supuesto, ¿no? Además, esto es una apuesta clara y decidida, tiene continuidad, tiene que ir a más, y es una manera pues de conectar con ese relevo generacional que es tan necesario y que se está demandando en algunos de los oficios del sector artesano.
Y ya termino, señor Gómez, aparte de lo que hemos comentado, siempre hemos incidido o estamos incidiendo en el respaldo que se da en ferias, en la visibilidad. Ha habido una de las artesanas que ha dicho muy importante también la visibilidad, aparte de lógicamente del diseño y de la propia artesanía, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Sí. La participación en ferias y en eventos es uno de los espacios que ellos ya tienen, incluso pues tienen su propio calendario hecho con respecto a las ferias donde van a participar, y bueno, y ahí nosotros la línea de financiación y de apoyo que hay a los artesanos le permite pues sufragar los gastos derivados de esta participación en ferias, ¿no? Y hablando de ferias, pues dentro de muy poquito vamos a tener posiblemente pues esa, la más principal de las con las que contamos, junto con Feramur, que es esa muestra, esa feria que tenemos en Alfonso X el Sabio a lo largo de las fechas de Navidad, que va a congregar pues a más de 100 artesanos en ese entorno único.
¿Cuántos puestos de trabajo mueve la artesanía? Para que la gente, el oyente de COPE, sepa que aparte de calidad y de prestigio, hay gente que come de esto.
Sí, sí, no, sí hay. Y no solamente eso, sino también las empresas artesanas, pequeñas empresas artesanas con dos, tres trabajadores, que la verdad es que, bueno, hay que, el termómetro es pasar a lo largo del próximo El Sabio y hablar con ellos y preguntarle por su actividad artesanal, ¿no? Pero aún así, bueno, la administración, en este caso la Dirección General de Comercio tenemos y de Artesanía, tenemos que estar detrás también de ellos, ayudándole, por supuesto, y respaldándole, por lo que supone desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el punto de vista también de la aportación a la riqueza de esta región.
Y ya la última, el artesano que nos oye, que se anime a la próxima edición, evidentemente, de diseño para la artesanía, ¿no?
Que se anime a la próxima jornada y, por supuesto, pues a todas las actividades que hacemos desde la Dirección General de Artesanía en colaboración con la Asociación de Diseñadores y con otras asociaciones, porque además la programación y las actividades le hacemos en función de sus necesidades y de lo que nos requieren ellos. Estamos aquí para ellos.
Por cierto, esto es una reflexión que me han contado un pajarito. Se está hablando de la posibilidad de un premio nacional entre los finalistas. Yo no sé si esto se puede decir ahora mismo. Yo simplemente me callo.
Bueno, lo cierto y verdad es que dentro de las candidaturas que presentamos hay una de las que presentamos que está entre las tres finalistas. Con lo cual estamos ahí en la terna. Y bueno, vamos a esperar, vamos a ser prudentes y en el momento en el que se consiga, pues os seréis los primeros, os lo comunicaremos para que podáis darle difusión también.
Espero ser los primeros y espero que se cumpla realmente ese objetivo y tener al protagonista del mismo para que nos hable de ello. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena, de verdad, por este Centro Regional de Artesanía. Por cierto, ¿cuántos años tiene? Eso también es una pregunta que me he hecho yo
pues
siempre.
Pues aquí está Elena que me lo va a decir.
¿Cuántos años tiene este centro? Más de 30.
Más de 30.
Madre mía, tres décadas, oh, impresionante.
Y luego tenemos que tener en cuenta también pero es que el de Lorca es el primer centro de artesanía que se hizo en España. A nivel nacional fue el primer centro de artesanía, el de Lorca.
Madre mía. Pues lo dicho, muchísimas gracias, de verdad. Hemos estado encantados, amigos oyentes de COPE, desde las 12:30 de hablar de esa maravilla de iniciativa relacionada con el diseño, diseño para la artesanía puesta en marcha por la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región, junto a la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial, Industrias y Oficios Artesanales. Compren artesanía de Murcia, ahora que llega la Navidad. Compren, por favor, artesanía, porque es algo diferente, único, elaborado con cariño y con arte, de verdad. Enseguida llegamos a la 1:30, pero vamos, en segundos prácticamente, llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, ya saben que hoy es lunes y que tenemos a nuestro nutricionista de guardia. Hoy nos va a hablar de la importancia que tienen los alimentos, lo que comemos, para proteger nuestro sistema inmunológico, sobre todo ahora que entramos en un periodo donde la gripe y los catarros son muy habituales. Y junto a alguien está, pues Maite Fernández. Maite, cuéntanos.
Y ya les veo pañuelo en mano, es que son épocas, aunque en ciertas regiones como la nuestra, pues el otoño llega un poco más tarde, ¿verdad? Que a veces, pues precisamente nos confiamos y el sistema inmunológico es importante, pues ayudarlo también a través de la alimentación. Saben que vamos dándoles consejitos y prácticas buenas para que todo funcione bien en nuestro cuerpo y en este caso, pues vamos a dedicar estos minutos con nuestro experto, con Víctor Serrano, precisamente al sistema inmunológico. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Maide.
Oye, y les vamos a dar desde alimentos concretos que nos van a ayudar hasta un poquito unas pautas de comportamiento precisamente para fortalecer ese sistema inmunológico que es más importante de lo que puede sonar.
Exactamente. De hecho, podemos empezar hablando del ajo, si te parece bien.
Pues sí, porque yo creo que es un alimento que todo el mundo tiene en las cocinas.
Exactamente. El ajo, bueno, es un alimento que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico porque tiene un compuesto llamado alicina que tiene pues propiedades antimicrobianas, antivirales, antifúngicas, ayuda a eliminar las células inmunitarias, como los linfocitos y los macrófagos, es antiinflamatorio y antioxidante, y nos ayuda a combatir el estrés oxidativo. Y luego, pues bueno, pues sí que es verdad que puede ayudar a reducir la duración y la intensidad de los resfriados comunes, según algunos estudios.
Oye, no se trata de coger cabezas de ajo y estar todo el día con ello. ¿Cómo se utiliza para que sea positivo?
Pues mira, lo podríamos picar, ¿vale? Porque al picarlo o machacarlo, se libera ese compuesto que hemos dicho que tiene esas propiedades, alicina se llama, y lo ideal es esperar pues unos 10 minutos aproximadamente después de picarlo para que se forme bien este compuesto. Pero bueno, también lo podemos tomar en infusiones, por ejemplo, ajo con limón y miel, al final es un clásico remedio casero, uh-huh. Y también lo podríamos utilizar pues en sofritos, en guisos, en caldos, aderezos. Y bueno, pues al final está presente en muchas recetas y muy fácil incorporarlo.
Oye, no es el único alimento, pero oye, ese, como digo, bueno, pues es súper sencillo porque lo tenemos en todas las cocinas. ¿Qué más alimentos podrían ayudarnos o pueden ayudarnos a mantener fuerte nuestro sistema inmunológico?
Mira, pues aparte del ajo tendríamos la cebolla, el jengibre, la cúrcuma, el limón, la zanahoria o el yogur natural, porque tiene probióticos.
Bueno, pues son unos cuantos alimentos que ya vamos a ir incorporando si alguno no está en nuestra lista, en nuestra cesta de la compra semanal, diaria, cada uno como la haga, que en eso no nos vamos a meter, pero sí les podemos dar unas pautas precisamente para mejorar el sistema inmunológico, ¿no? Para que nos pille más fuertes cuando lleguen los resfriados.
Mira, pues en primer lugar yo recomendaría pues comer una variedad lo más grande posible de frutas y verduras, ¿vale? Que nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, que pues nos ayudan a las defensas. Como por ejemplo, vitamina C. La podemos encontrar en naranjas, en kiwis, en fresas, en pimientos, en brócoli. También podríamos incorporar vitamina A, que la tenemos en las zanahorias, en las espinacas, en la calabaza, en la batata o en el boniato. La vitamina E también la podemos encontrar en almendras, semillas de girasol, aguacate. Y bueno, pues incluir al menos pues 5 porciones al día de frutas y verduras pues de diferentes colores.
Claro. A mí eso siempre me ha hecho gracia, pero es verdad que cuanta más color tiene nuestra ensalada o nuestro plato de verduras, es mucho mejor para todo. En este caso, Víctor dirá a la gente, bueno, y vamos a estar comiendo ajo y comiendo solo jengibre, cebolla y frutas. No, hay muchos más alimentos que también van a servir para ayudarnos, ¿no?
Bueno, las proteínas son importantes. Intentar meter un poquito de proteína siempre en cada una de las comidas que hagamos al día, ¿vale? Porque son esenciales para producir anticuerpos y que sintetice células inmunitarias, ¿vale? Por ejemplo, pescados, que son ricos en omega 3, el pollo, el pavo, los huevos, las legumbres también tienen proteínas, los frutos secos, las semillas. Pues podríamos incorporar un poquito de esas proteínas en todas las comidas del día.
Uh-huh. Y de algunos de los alimentos que hemos hablado, ¿hay que incluirlos, propiamente dicho, en los menús?
Claro, exactamente. Por ejemplo, el ajo y la cebolla, ¿vale? Pues siempre se puede en ensaladas, si hacemos alguna salsa, en condimentos, jengibre y cúrcuma, al final podemos condimentar las comidas y tiene esas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que estamos buscando. El yogur, el kéfir, lo podemos tomar de postre, que nos aportan esos probióticos que fortalecen la microbiota intestinal, es clave para la inmunidad.
Oye, Víctor, cuando caemos resfriados, bueno, aparte de los medicamentos que nos manden, si es bueno, pues necesario tomarlos, siempre nos dicen, bebed mucha agua, en algunos casos, bueno, pues si hay otras complicaciones, pues sueros. La hidratación es fundamental también antes, ¿no?
Es fundamental, porque el agua nos ayuda a que esos nutrientes lleguen a las células y también nos ayuda a eliminar toxinas. Y bueno, pues las pautas más recomendables son entre 6 y 8 vasos de agua al día, ¿vale? Sobre todo si hace calor o si estás haciendo mucho ejercicio, claro.
Y por último, que siempre hay una lista de pros y de contras. En este caso, ¿qué perjudica nuestro sistema inmunológico? ¿Qué podríamos evitar para eso, para estar más fuertes, más sanos y más lozanos cuando llegue este momento del frío?
Pues esto es lo de siempre. Alimentos ultraprocesados, ricos en grasas trans y en azúcar, ¿vale? Bollería industrial, snack, comida rápida, al final todos estos alimentos dulces, todos estos alimentos tenemos que intentar evitarlos porque debilitan nuestro sistema inmune.
Bueno, pues vamos a intentar evitarlos, que sean, pues eso, un capricho de vez en cuando, cuando toque una tarta de cumpleaños, pero no como rutina, porque evidentemente, bueno, pues van a empezar a llegar las infecciones, vamos a empezar a ponernos malitos, y si estamos más fuertes, pues nos va a venir mucho mejor, como nos vienen siempre bien los consejos de Víctor Serrano. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Murcia en marcha contra el cáncer 2025. El domingo 9 de noviembre vuelve la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer. Corre la 5K o la 10K o camina 5 kilómetros por la investigación. Aprovechate de las promociones y hazte con tu inscripción a partir de 6 euros. Información y dorsales en regionenmarcha.com. Murcia en marcha contra el cáncer, con el patrocinio de Iberdrola.
Mediodía. COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos acercamos también, como todos los días, hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque nuestro compañero José Ángel Ayala tiene algo muy interesante que contarnos. José Ángel, dinos.
SEPOR, la Semana Nacional de Ganado Porcino, nació en Lorca en el año 1967. Fue, Pedro, impulsada por un pequeño grupo de ganaderos y técnicos que buscaban crear un punto de encuentro para el sector porcino, que en ese momento empezaba a consolidarse como una de las actividades económicas más importantes, no solo de Lorca, sino ya de la región de Murcia. En sus inicios, SEPOR fue una feria local centrada casi exclusivamente en la exposición y compraventa de ganado, especialmente el porcino, aunque también incluía otras especies. Se celebraba en el recinto ferial de Santa Quiteria y servía como escaparate de potencial ganadero de Lorca. Con el paso de los años, esa feria fue creciendo en tamaño e importancia hasta convertirse en un referente nacional e internacional del sector agropecuario y agroalimentario. Ha incorporado jornadas técnicas, foros profesionales, concursos y espacios de innovación, ampliando su foco al sector cárnico, la alimentación animal, la sostenibilidad y la sanidad animal. Hoy en día, SEPOR se considera una plataforma de debate de transferencia de conocimiento clave para el sector ganadero español, manteniendo el orgullo de su origen lorquino como una de las ferias más antiguas y representativas del país. Hoy, Pedro, esta tarde, a las 5:30, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, va a inaugurar la edición número 58 de SEPOR, con 130 expositores y más de 1.000 inscritos en las jornadas técnicas. La muestra se va a desarrollar en un espacio expositivo de 15.000 metros cuadrados, por el que se espera que pasen más de 70.000 personas. Así lo confirmaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
A ser, a día de hoy, una feria totalmente profesionalizada y con un nivel y un rigor científico impresionante. Como saben, en el Palacio de Ferias y Congresos de Lorca se celebrará SEPOR entre el 27 y el 30 de octubre. Fíjense que este año batimos récord de nuevo. 130 expositores, 150 patrocinadores y colaboradores, a los que les quiero agradecer este apoyo a la feria.
Este año el lema de la feria es Somos Sostenibles y junto a la parte expositiva se han programado las habituales jornadas técnicas, entre las que destaca como el Simposio Internacional de Porcinocultura con más de 800 inscritos. También se van a celebrar jornadas específicas de vacuno de carne, de ovino, caprino y avicultura de puesta, la jornada técnica medioambiental y la de las razas autóctonas. La consejera de ganadería, Sara Rubira, ha dicho que SEPOR es todo un referente nacional e internacional para el sector de la ganadería y la agroalimentación y lo ha considerado uno de los principales foros científicos y académicos para la difusión de conocimientos, avances y nuevas prácticas.
Se hablará de sanidad, se hablará también de control de enfermedades, de genética, de reproducción, de medio ambiente, también se hablará de competitividad, innovación y digitalización, entre otros temas. Porque SEPOR es mucho más que una simple feria. También es uno de los principales foro científico y académico para la difusión del conocimiento, de avance y nuevas prácticas.
El gobierno regional apoya con una subvención de 20.000 euros la organización de esta feria y la propia consejería tendrá un espacio expositivo en la muestra para la promoción de la actividad agropecuaria. Esta tarde, a las 5:30, las autoridades darán el pistoletazo de salida a esta edición número 58 de Sport, que pueden visitar en Ifelor hasta el próximo 30 de octubre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Qué importante, amigos oyentes, es la familia de acogida, porque acoge a chavales, bueno, de todas las clases y condiciones sociales y en ocasiones a niños que vienen de otros países. Bueno, incluso ahí preparado una fiesta de pijamas. Todo ello nos lo va a contar Maite Fernández porque va a hablar con una asociación que se dedica precisamente a eso, a la acogida.
Y vamos a seguir hablando mucho de una realidad que cada vez yo creo que está más presente en nuestra sociedad. Somos más solidarios, nos acordamos más de esos niños que necesitan familias de acogida, familias que los tutelen, familias que los acojan y que los cuiden, porque muchos no han tenido suerte, otros se encuentran incluso fuera de sus países y de su entorno. Y desde AFAMU, bueno, pues hacen una labor importantísima. Ahora hablaremos de datos, pero sobre todo de una fiesta. Saben que yo se lo conté el año pasado con toda la ilusión del mundo, esa fiesta de pijamas que se celebrará, Dios mediante, el 20 de noviembre. Pero, como digo, vamos a charlar un poquito con el responsable de AFAMU, con Federico Padial, que ya está con nosotros. Federico, buenos días.
Buenos días, Maite.
Como digo, es una realidad afortunadamente cada vez más presente. La última vez hablábamos de esas semanas de vacaciones, de esos fines de semana, de las diferentes posibilidades que tienen, pero los datos hablan por sí solos, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo nos encontramos con un total de, en la región, de 661 menores tutelados que son acogidos por familia, están en acogimiento familiar, y luego pues realmente hay 1.115 menores tutelados por la comunidad autónoma, por la Dirección General de Familia. Después supera los menores que están en acogimiento, supera el 50% de los menores tutelados. Se está impulsando desde la consejería, desde la Dirección General, mucho el acogimiento familiar, y el resto de entidades también estamos trabajando en visibilizar y impulsarlo, pero bueno, todavía queda mucho trabajo.
Queda mucho trabajo, porque mientras queden niños que necesitan el apoyo, el cariño, y además lo hemos dicho en muchas ocasiones y tendremos oportunidad de contarlo de forma detallada, cada uno puede acoger y puede ayudar en su medida. Evidentemente, bueno, pues habrá gente que diga, si es que nosotros, bueno, pues a tiempo completo no podemos, pero Federico, hay tantas posibilidades que todos podríamos poner nuestro granito de arena, y es tan fácil como meterse en AFAMU, en sus redes sociales, en su web, y ver las diferentes posibilidades que al final están al alcance de todos.
Exacto. Y luego en la web acogedoras.org nos habla de los diferentes tipos de acogimiento, que es la web de AFAMU, que habla de los diferentes tipos de acogimiento, y como hablamos la vez anterior, incluso el acogimiento en familia amiga o vacaciones en familia, pues te va a permitir darle la oportunidad a estos menores en periodos vacacionales, fines de semana, que no necesariamente tiene que haber una convivencia continua.
Evidentemente, bueno, pues pasa, lo decimos, por el trabajo tan arduo que estáis haciendo, por la promoción que hay que hacer para quitar esos miedos, esos estigmas, esas, bueno, pues a lo mejor falta de reacción ante las situaciones que vamos conociendo y que lógicamente sí que nos llaman y nos tocan un poquito el corazón, pero a lo mejor no nos atrevemos y yo creo que con información al final, bueno, pues vamos conociendo una realidad que no nos es tan ajena y espero que no lo sea para nadie. Pero esto se visibiliza mejor todavía con la fiesta que estáis organizando para el día 20 de noviembre, esa fiesta del pijama maravillosa a la que se pueden acoger los coles.
Efectivamente. El Día de Pijama es una iniciativa que es impulsada por la Asociación Estatal de Familias de Acogida, de ASEAF, y aquí en Murcia la hacemos nosotros, la Asociación de Familias de Acogida de Murcia, AFAMU. Y bueno, el objetivo es dar a conocer el acogimiento familiar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de ofrecer un hogar a los menores que por diferentes circunstancias pues no pueden vivir con su familia. Ese día se pretende que todos los niños y niñas acudan al colegio en pijama. El pijama es símbolo de hogar y de la calidad familiar, y con este gesto se pretende recordar que todos los menores no pueden disfrutar de ese entorno y que el acogimiento familiar es una forma real y necesaria de cambiar vidas. Realmente el día 20 de noviembre se habla de los derechos internacionales de la infancia y se reivindica el derecho de todos los niños a crecer en una familia. Y es una buena forma pues, de visibilizar el acogimiento.
Como decías, bueno, pues cuanta más gente se mueva en los coles, mucho mejor. ¿Cómo tienen que hacerlo?
Pues los centros educativos pueden inscribirse en la página web oficial, que es diadelpijama.org, y allí van a encontrar materiales didácticos y recursos para trabajar en clase el valor de la familia, el cariño y el derecho de todos los niños a tener un hogar.
Ya les digo que además se van a meter en la página web y van a ver antes del formulario unas fotos que les van a robar el corazón y que evidentemente, bueno, pues van a hacer que si tienen alguna duda, bueno, pues se inscriban. Pueden inscribirse todos los coles de la región, ¿no?
Cualquier centro.
Ese día, bueno, pues se va a visibilizar, como decimos, en todos los coles, pero Federico, los niños son quizá los que mejor entienden la situación de otros niños. Lo vimos el año pasado en ese programa especial y supongo que lo veremos este año. Hay niños de acogida en muchos coles y ellos son los que mejor entienden la situación, ¿no? Que se lo cuenten a sus papis.
Efectivamente, sí. Los menores son los que luego trasladan en sus casas la situación de algunos compañeros y hablan de lo que es el acogimiento familiar, ¿sí? Muchas veces tienen la información, como tú bien dices, por los niños, por los menores.
Porque además ellos son esponjitas y ese día van a disfrutar pensando que van a ir en pijama al cole, que es una cosa muy chula, pero además sí. con el significado. Ellos lo entienden y empatizan perfectamente. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse los coles que estén interesados?
Pues en principio hasta el día 20 de noviembre es cuando se hace, pues hasta un par de días antes, hasta el 18.
Pues vamos a...
El 18 de noviembre se pueden escribir.
Vamos a promover que sean muchos los coles, que haya mucho pijama ese día 20 de noviembre y sobre todo pues que cuidemos de los niños. Como cuidamos de los nuestros, pues cuidamos de estos niños que por lo que sea pues no pueden estar con sus familias y necesitan del apoyo de todos. Federico, muchísimas gracias. Hablaremos largo y tendido y por supuesto que lo recordaremos para que todo el mundo se pueda inscribir.
Muchas gracias, Maite. Te voy a recordar la web donde se pueden escribir los centros. Con tu permiso,
claro.
Que es diadelpijama.org. Y bueno, el año pasado se sumaron más de 25 colegios, este año ya llevamos escrito 20 y esperamos que muchos más centros de la región se adhieran a esta iniciativa, que es muy bonita.
Pues sí, y que yo espero que por lo menos lo dupliquemos. Vamos a ver si lo conseguimos de aquí hasta el 20 de noviembre, que todavía queda un poquito de tiempo, sí, Federico. Gracias. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Otro para ti, Maite. Muchas gracias.
Y cita muy importante hoy con todo lo que tiene que ver con el año jubilar de Manilla. Se han presentado las actividades, el calendario de actividades. Estaba allí, está el obispo de Arias y los Carlos Manuel López Planes. Y también está ahí, es nuestra compañera Paula Pascual.
El año 2026, buenos días, efectivamente, el año 2026 va a celebrar el año jubilar de Manilla. Inmaculada Cascales es la presidenta de la Hermandad de la Santa Cruz.
Que venga este mes mensajes, la emisora de muchos mensajes tiene entornos naturales, las parroquianas, además, tiene una magnífica iglesia parroquiana, San José, la cual alberga la capilla de Orión Cruz. Y esto es un monumento, el camino a 3 de mayo, y yo creo que el monumento va a ser la verdad, y cuatro de nuestro pueblo, que es un basis del caso de convivencia, la verdad, que es un día, y es que se menciona, se da un lugar para reconocer, para reflexionar, con profundidad, y nuestra vida, la cultura de la vida, más sentido, a llevar la cruz, que cada día, con las ganas, cada uno de nosotros, los nombres que se apuesta y los que van a estudiar en 2023, que se nos ha convertido en esta gracia espiritual, no sé si nos ha concedido, y esperamos la firma para impulsar también que la vida social y cultural de la
familia que va a empezar el 1 de febrero, ese día será un año jubilar que va a empezar el 1 de febrero, ese día será la inauguración del año jubilar de Avanilla, este año va a contar con más de 30 actos durante este año jubilar, las 30 actos de los que hablaba el coordinador, que es Blas Rocamora.
Porque está sacra, y la clase de vocal y clorgonía, la sacra dará grado de conocimiento vocal en mandatoría, de 20 países ha ofrecido el concierto en más de 20 países a nivel mundial, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, tuvo que cambiar a Italia, la fecha del concierto, la tira de grado, más tuvo que cambiar la fecha del concierto, la registramos en marzo, el grupo estaba en la fecha inicialmente prevista, el grupo estaba en la fecha, por lo tanto, el nivel mundial había decidido por lo siguiente, de la importancia a nivel mundial de este ciclo de grupo Calanca. Participará en este ciclo de música, además, va a acompañar de este ciclo, además, impartida, acompañada por otras tantas técnicas pedagógicas impartidas por expertos en línea de las presentes en la Santa, en la Semana Santa, y haremos las otras presentes en la Santa, en la Semana Santa, con Ibero, con la representación del Estado Mártir de Pedro Sinardo, de la Orquesta Sinfónica, y en el caso, a cargo de la Orquesta Sinfónica, celebraremos a tirar del talento local, con sendas intervenciones del talento de los chicas, tanto con sendas intervenciones y de la mano de los chicas, tanto con de mayo y de la banda de veteranos del histórico de Casa de Gabriel, con Marcelo, el histórico paseo de la ermita, con un remontario que se anuncia en el presente pasado, cabanilla, con un recopilatorio de fiestas musicales y las cabanillas que están presentando, y el verano vendrá para verano, gracias en verano, y el verano vendrá para verano, se denomina de concierto de la cruz, los veranos se denominan los ciudadanos de la cruz, finales de mayo tendrán distintos de la música. Desde finales de mayo la disfrutará al principio de agosto, que el año 26 será tradicional de la ciudad de Escalación, que el año 26 será variada para su sexta edición, semana de junio, será música variada durante los cuatro fines de semana de julio. En este caso, la batuta será de otro talento local, la participación de la directora de la ciudad. Está en proceso la participación de los grupos en este festival, pero también la ya en proceso de definición. A cargo del grupo Narciso Llana Vallés, y a cargo del grupo Narciso Llana Quintet, también cuenta con participantes de la Isla María de los más jóvenes. Con la participación de la festival por los más jóvenes de línea, de la participación de diversos grupos de
la Isla María de la Isla María. El obispo de este año jubilar de Amarillas, también hablaba hoy el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Sí, seguro. Amarilla ofrece muchas cosas, como habéis visto, y seguro que luego se irá comprobando. En el centro, la gente de Amarilla, evidentemente, todo lo de Amarilla y, evidentemente, todo lo demás ha sido el Ayuntamiento se está volcando desde hace casi 2 años. Estamos detrás y delante de este gran proyecto, que sin duda ninguna va a ser gran y impresionante. Pero en el centro también de la atención a los que van a peregrinar será el centro que se va buscando. Aunque lo parecen muchos buscadores de Dios, no se ven, aunque lo parezca que no se no hay nada no ven, que están ocultos, pero no hay nada oculto bajo el sol. Hay mucha gente que quiere borrar este rico, es entrañable la justicia, el amor, la misericordia, entrañable es el signo que está en el Evangelio, el que evidentemente la cruz es el signo más evidente, pero que el Evangelio está vivo. Bueno, pues espero que mucha gente pueda acercarlos también a este acontecimiento y a esta oferta, hasta porque en un mundo difícil y complejo como el que estamos viviendo, una oferta de uno mismo en todo de serenidad, Señor, de encuentro con uno mismo y de encuentro con el Señor,
así que ya sea, sea 2026, para todos. Es un año importante.
para así que ya saben, 2026 es un año importante para Vanilla porque celebra su año jubilar.
COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía, estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
Publicado en una prestigiosa revista. Un nuevo análisis internacional publicado en una prestigiosa revista ha advertido que la experiencia de los pingüinos depende de un cambio en la forma en que la ciencia y las políticas de conservación abordaremos el cambio climático. Es más que examinar los fenómenos extremos de forma aislada, es necesario evaluar las cuantos efectivos acumulativos de la aplicada por primera vez de manera cuantitativa a los hábitos de las especies de pingüinos clave del hemisferio sur. Esta perspectiva es una herramienta clave para anticipar riesgos y diseñar políticas de conservación. Según los autores del estudio, las conclusiones van más allá de la protección de estas aves marinas atónicas. Se han identificado regiones especialmente afectadas por los impactos combinados de olas de calor marinas, calor, vientos extremos, lluvias intensas, olas de calor.
Mañana, más ciencia con Fundación Seneca. Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Urgencias 24 horas en Iber, Virgen del Agua para ti, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia a las 24 horas de vida. Iber, Virgen del Agua Santa. Estamos junto a la Avenida Juan Carlos I. Colaboramos con humano, humanadora de salud y Iber Hospitales. Yo, factor humano, más tecnología. ¿Y tú?
Porque me dan.
Yo me compro el coche Flexicar.
¿Y tú? Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche Flexicar. ¿Y tú?
Yo que puedo financiar al 100% y al mejor precio, yo me compro el coche Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche y como parte lo pago, yo me compro el coche Flexicar.
¿Y tú?
Yo me compro el coche Flexicar.
Profesionales de la construcción en Murcia. Entra a Pilar en
Profesionales de la construcción en Murcia.
Entre el Pilar y Cronograje, todo lo que necesitas para tu obra.
En el polígono de San Ginés, descubre nuestro nuevo polígono capitalizado en el encarnismo y de vigilía seca.
Y en el polígono cabezo cortado en materiales materiales de construcción,
fontanería, climatización, cerámica y extracción.
Y dos centros especiales en gran solución de
vías y asesoramiento experto.
Espera Pilar, materiales
para crear. Hay fiestas de Navidad rico de Belén. Fiestas de Navidad con su jamón ibérico de Jerúna. Su pinta de estas preparadas, queso de Omega en Quirúrgica. De estas preparadas a mano con el mismo ibérica. De esa mezcla de cuando las regalas, te hacen quedar el arte de verdadero artista.
La unidad del grupo de hospital del arte del grupo HL.
La unidad del tráfico del hospital de Regueta, grupo HLA. Les ofrece la información del tráfico.
Por saber que tenemos oficiales de esas horas, no hay mucho tráfico en la ciudad de Murcia, en las salidas y entradas, pero lo que siempre les digo, por favor, por las salidas de comercio, de todas las dos tiendas, aumenta el número de grupos por las salidas de colegios, de tiendas de comercio.
La unidad de tráfico del hospital La Vega, grupo HLA, la unidad de tráfico del hospital La Vega, grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Sí, ¿qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero yo, estaba mi parte de lesionamiento, fui al hospital HLA, y su unidad de lesionados para tráfico, y esto es lo blanco, y así es la asesoradora de Ariadne, y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora
de HLA, corte para unidad de lesionados de tráfico, y HLA, La Vega, asistencia sanitaria de localidad, informante en el 968-20-05-75, hospital HLA, La Vega, medicina, experiencia, personas.
Nos acercamos ya a las 2 de la tarde.
Y terminamos.
Nos acercamos ya a las 2 de la tarde. Y finalizamos este programa que ha estado marcado por la COPE. Ya sabes que estás interesando en el día COPE y que seguimos contando todo lo que te interesa aquí con Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Mira, es noticia de última hora la ejecutiva de Junts per Catalunya.
noticia de última hora, la ejecutiva de Junts per Catalunya ha decidido por unanimidad romper sus acuerdos con el Partido Socialista en unos instantes. Vamos a ampliar toda esta información, pero que lo sepas. La ejecutiva de Junts con el Partido ha decidido por unanimidad romper sus acuerdos con el Partido Socialista.
Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope.
Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope un día más.
Bueno, no
lo estás escuchando, seguro que lo has oído 25.000
veces.
Esto es anoche, ¿verdad? Es Javier Milei esta madrugada tras conocerse esos resultados electorales en Argentina.
El presidente ha conseguido más del 40% de los votos en los comicios
de medio término, algo muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos.
El pueblo argentino decidió dejar atrás el camino de la libertad, de progreso y el crecimiento. Y en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
Tras estas elecciones, el oficialismo tendrá el doble de diputados en el Parlamento argentino, lo que permitirá intentar sacar adelante reformas de calado prometidas. Pero ¿por qué es importante Argentina para nosotros?
Además de los lazos históricos y culturales.
Porque, bueno, pues, además de los lazos históricos y culturales,
había 505.940 españoles, según los datos del INE.
¿Sabes cuántos habitantes tiene Burgos, mi ciudad?
135.000,
más de medio millón.